Buenas noches, manada, viewers, podcaster, como le quieran decir. Bienvenidos una vez más a nuestro podcast de Huddle RD.
Vamos a meterle hoy y vamos a arrancar. Vamos a romper. Ready, break.
The Huddle RD.
Hoy en esta entrega, nuestro cuarto capítulo, lo hemos hecho posible gracias a todos ustedes. Hemos escuchado todas sus retroalimentaciones. Vemos que le está gustando el show. Muchas gracias por el apoyo. Muchas gracias por todo el tiempo que nos dedican. Un saludo para nuestra gente de México, España, Estados Unidos, en Argentina también nos están sintonizando. De verdad que estamos totalmente agradecidos saber que de esta parte del mundo estamos llegando hasta Argentina. De verdad que ustedes son lo mejor y sin ustedes esto no fuese posible. El día de hoy es un capítulo muy especial para toda la manada y para el fútbol americano acá en nuestro país. Mencioné a México de primero. Imagino que van a ver título, pero hoy tenemos a un invitado muy especial. Lo queremos mucho, lo amamos mucho. Es nuestro segundo padre para muchos de nosotros. Y no me va a querer robar mucho el show. Mendoza va a decir el nombre y alguito más. Así que, Mendo.
Bienvenidos, como dijo Rubén. Estamos aquí reunidos con a darle la bienvenida a nuestro coach de los Lobos, a Rodolfo Vázquez, a.k.a. Chepirito. Le decimos Chepirito porque, como verán, dámele que lo suba ahí. Igualito, se parece a Chepirito él.
No, nada que ver. Entonces, nada, producción, mándele su cámara para allá.
Hola, coach. Buenas noches a todos. Gracias por la invitación, Rosbel, Mendoza, Gordo, Boli. Gracias a todos por la invitación. Claro. Y estamos aquí para platicar con ustedes, hablar con ustedes de fútbol.
Claro que sí, mi coach.
No, hablar de usted y después del fútbol, porque usted le estrella el día de hoy.
No, se lo agradezco. Y lo que quieran preguntar y lo que quieran saber, con todo gusto. Aquí nos vamos a pasar un buen rato.
¿Cómo se siente hoy, coach?
Bien, gracias a Dios, todo bien. En la parte de fútbol, algo decepcionado porque no hay fútbol.
Claro,
pero
sí,
bueno, definitivamente. Vamos, este es parte de un inicio de buscar
ese espacio.
Este espacio para reactivar el fútbol.
Sí, definitivamente.
Dios quiere y si nos dé.
Sí, sí. Así mismo, es una pena que hay fútbol en la NFL, pero acá en Dominicana no tenemos fútbol. Y es, como dice el coach, un tanto triste, un tanto deprimente, porque eso es algo que nos apasiona mucho a todos. Y es todo el proceso. Desde hablar del deporte, juntarse a ver los juegos y ir a jugar los sábados. Y, o sea, es algo que lo hemos dicho siempre, no vamos a cansar de decirlo. Es incomparable el sentimiento que tenemos por este deporte.
No, y que hay gente que lo ve y nunca lo ha jugado. Y son fanáticos. Pero nosotros que jugamos y vemos los juegos, uno sabe lo que es hacer eso que están haciendo en la televisión. Obviamente, no al nivel que esos tigres lo hacen.
No, claro.
Pero nosotros sabemos lo que un bloqueo, lo que un tacleo, lo que una recepción. Y el vicio, tú te llenas porque tú quieres estar ahí, ya tú quieres jugar de nuevo. Pero, lamentablemente, ahora no hay fútbol.
Yo te voy a decir una cosa. Yo tengo una frase. El fútbol es para tontos. Pero los tontos no lo pueden jugar.
¿Y entonces?
El fútbol es para tontos.
Pero los tontos no lo pueden jugar.
Pero los tontos no lo pueden jugar. Porque es un juego de mucha cabeza, es mucha inteligencia, es mucho practicar, tiene muchas variantes. No es lo mismo una jugada en primero y 10 que una jugada en segundo y 5. O en tercero y 4. O sea, cambia. Es un ajedrez esto. A la defensiva no es lo mismo que sea primero y 10 de la ofensiva y la defensiva. O sea, es un juego muy interesante, muy didáctico. Digo, jugué muchos años,
coach,
y es otra cosa.
Dime. Y vamos a comenzar. ¿Cómo llegó el fútbol a su vida? ¿Cómo nació esa pasión? ¿Cuándo comenzó? ¿Cuándo fue la primera vez que jugó un juego?
Bueno, vamos a remontar al siglo pasado.
¡Ay, Dios mío! ¡Papá Dios! ¡Esta momia!
Tengo 62 años. Entonces, para cuando jugué, hace muchos años. Esto viene siendo en el año de 1970, cuando yo empiezo a jugar. Había un equipo que jugaba en los años 40. Entonces desaparece ese equipo, que se llamaba Panteras Negras del Parras. El papá de uno de mis mejores amigos y vecino de toda la vida jugó en ese equipo. Entonces, con los otros viejos, empezaron a organizar, vamos a reactivar el equipo, porque el fútbol en México empezó en los años 40. Entonces, okay, estamos hablando de los años 68, 69, no sé exactamente la fecha. Empiezan a organizarse, vamos a formar un equipo.
Okay.
Entonces, nosotros en mi casa, mi madre, que en paz descanse, quería que jugáramos béisbol, porque su, okay, mi abuelo, okay, había sido manager de un equipo de béisbol. Mi papá, padre, que en paz descanse también, quería que jugáramos fútbol, soccer.
Okay.
Y que fuéramos... y a nosotros, que éramos tres hermanos, nos da por más por el fútbol americano. Esta señora o esta gente nos invita a jugar fútbol, a practicarlo.
Ok.
Mi padre dijo, fútbol americano, pinche deporte de locos, cabrones, no mamen. No, que queremos jugar y queremos jugar y que eso y eso. Y mi papá dijo, muy fácil, cabrón. El primer lesionado, sea cualquiera de los tres, sea inicio de temporada, sea la mitad o sea la final, se me salen los tres, cabrón.
Ay, bueno, ay, ay.
Gracias a Dios, el primer lesionado pasó al segundo año. Y mi padre ya quería el deporte.
Ya le gustaba el
ya,
deporte.
Ya, no, no, se apasionó. Okay. Ese es uno de mis grandes recuerdos de mis padres, que lo platicaremos más adelante. De ahí empezamos a formar o a formar parte de una liga que se llamaba Pop Warner. Yo te puedo decir, Ross Mendo, hasta la fecha hay un grupo en WhatsApp, cabemos 10 jugadores del Parras de esa temporada, del 72, wow, que quedamos del campeones. 70. Del 72 que quedamos campeones.
¿Cuándo fue su última temporada que jugó?
En 1986. Jugador.
2 años antes de yo nacer.
4 años. ¿Yo soy más viejo que yo?
Sí, yo soy más viejo que tú.
No, ah, pues por eso yo los quiero a ustedes. No como mis hijos, porque están muy feos, cabrones. Y mis hijos me salen muy bonitos, pero los ay, quiero ay, un ay, chico, ay, cabrón.
Coño, pero te escucho vaina.
Entonces, en esos años, pues seguimos jugando, seguimos practicando el deporte. A partir del año del 81... antes de subir a la última liga que en ese tiempo había en México, que era la Liga Mayor, uh-huh, a mí me invitan a ser coach de niños.
¿Eso fue en qué año?
En el 80. En el 80.
En el 80, ok.
Y entonces yo, cuando llego a la organización que dependía de... Ahí hay organizaciones que representan a, o representaban a la universidad, eran tres equipos, los Cóndores, las Águilas Reales y los Guerreros Aztecas. Nosotros pertenecíamos a los Guerreros Aztecas. Éramos semillero de los Guerreros Aztecas.
¿Cómo es? ¿Semilleros?
Semillero.
¿Qué es eso?
Semillero es que juegas... este equipo era los Vaqueros de Prepa 5.
Ok.
Automáticamente, cuando juegas intermedia, uh-huh, para subir a Liga Mayor, que era la última liga, hoy en día hay más ligas, o sea, ya hay profesional, pero en ese tiempo era universitaria totalmente, para poder subir a Liga Mayor tenías que jugar intermedia. Y en el equipo que jugaba subías, era como una parte de que yo te estoy formando, los coaches son de los Guerreros Aztecas, tú vas a subir a jugar con los Guerreros Aztecas. Obviamente no suben todos.
Claro.
Es un núcleo...
Hay competencia.
Demasiada competencia.
Pero es como el equipo de Liga Menor, okay, o el G-League de esa universidad.
Exactamente. Okay.
Que los equipos son, aunque no tengan el equipo principal,
exacto,
en Liga Mayor pertenecen a esa organización, mm, y son elegidos para subirlo para a ese subir equipo.
O sea, sí, no, sí, no, sí, era de que te eligieran, porque tú subías. Tú podías subir a cualquier equipo, pero al final de cuentas te vas identificando, okay, con unos colores. Okay. En este caso, el equipo de nosotros, los Guerreros Aztecas, era un equipo bastante... sui generis, muy gitano. Le ganábamos al mejor y perdíamos con el peor.
Ok. Qué irónico, ¿eh?
¿Y los colores cuáles eran?
Rojo y gris o rojo y blanco.
¿Corazón pelean tanto?
Y el logotipo era una flecha tipo la de Casa City, pero con un mazo de los Guerreros Aztecas, de los antepasados, en el centro. Esa era la diferencia.
Okay.
Y los, okay, colores eran rojo y blanco, rojo, gris. O había veces que nos decían los coaches antes del juego, ¿cómo quieren ir mañana al juego? De diablos. O sea, todo de rojo.
Rojo.
Funda, jersey, wow, casco, todo rojo. O sea, pero era un equipo... Nunca fuimos campeones.
Okay.
Ahí jugaba... En otro equipo que se llama Los Cóndores jugaba el Loco.
El Loco. Rodolfo, para los que no saben... El Loco es Rodolfo...
Sánchez. Mexicano también, el cabrón.
Mexicano. A.K.A. El Loco. A.K.A. El Verga. Nuestro coach defensivo.
Y ese cabrón jugó 35 juegos. Lo queremos mucho. En Liga Mayor. 35 juegos y perdió uno. Una final.
Okay, wow.
Y nosotros ganábamos y perdíamos. Pero nos divertíamos. No, claro. Era un equipo que jugaba a divertirse. Aparte, no teníamos buen coacheo. O sea, eso te das cuenta años después.
Okay.
Que los coaches que teníamos ofensivos eran bastante
como manitos. Que suena a la historia de los Lobos eso, ¿eh?
La vida entera.
Mucho, mucho talento sin coacheo hasta que llegó el coach, como se mencionó en el capítulo
pero,
pasado.
Pero igual como él dice, no lo sabíamos.
No lo sabíamos. Creíamos que atento a que podíamos aguantar un juego era sostenible y no era el caso. Coach, ¿y cómo usted llega al país? ¿Por qué decide irse de México?
El verga, el loco, tenía una fábrica en Jaina. Que fabricaban galones.
Okay.
Entonces se le ocurre en su idea fabricar cloro. Porque se dio cuenta que aquí había mucho consumo de cloro. Dijo, entonces, estando en México, me habla y me dice, oye, güey, te invito a comer, vamos a comer. Y, órale, güey. Y ya me dice, oye, estoy armando, tengo una fábrica en República Dominicana que hace esto y eso, pero quiero hacer cloro. Yo estudié mercadotecnia y publicidad. ¿Te interesa irme a desarrollar la marca? Va, güey. Varias razones a mí me toman el decidir venir para acá. La primera, que la playa estaba muy cerca. Yo soy fan de la playa y del mar.
Ok.
O sea, yo cuando me siento ciertamente estresado, me voy al malecón, me compro una pequeña y me siento frente al mar y me relaja. Entonces dije, bueno, primer motivo, voy. Segundo, hay que desarrollar, a mí me gusta, va. Y tercero, la amistad que yo conozco a Rodolfo desde los 7 años. Siete, 8 años nos conocemos, somos vecinos. Él siempre pasaba con su uniforme de Pumitas, él jugó en los Pumitas toda su carrera y terminó en los Cóndores, todo. Y nosotros jugábamos en el Parras. Pero es una amistad con ese cabrón de 50, 60, no, 60, porque él tiene 61, tengo 62, mínimo 50 años.
Ok, wow, una amistad bien larga, ¿no? Y eso lo vemos nosotros, obviamente, cuando ustedes los dos están juntos.
Pero hay un grupo de, uno dice que hay un grupo de WhatsApp de cuando jugaban 7 años y los viejos de WhatsApp, dicen que hablan. Uno viejo, ¿qué hacen unos viejos? Usan todos usan WhatsApp, de verdad.
Sí.
Los viejos chatean y escriben y mandan memes y cositas.
Sí, sí.
Pero qué fresco, esos viejos.
En el celular, ahí están. Y nos saludamos y por decir, yo les avisé una noticia, voy a México y les dije, y viven en diferentes ciudades, uno me dijo, te espero aquí en Guadalajara, le dije, puta, ir a ver a las Chivas, puta, sí voy. Otro dijo, te espero en Mazatlán, aquí tienes tu casa, y dije, ay, Mario, sí. Otro me dijo, te espero en Morelia, aquí estamos, y otro en Saltillo, que están fuera. Y los que están en México me dijeron, ¿a qué hora llegas y cuándo llegas? Y nos vamos a ver. Uno de ellos es un publica muchos libros. Y en uno de sus capítulos, que ya lo editó, aparece un capítulo, me lo dedica a mí. Me voy a traer el libro y se los voy a enseñar.
Sí, sí, vamos a esperarlo.
Claro. O sea, entonces somos amigos, nos saludamos, nos cotorreamos, gente exitosa, gente preparada, gente y que ama el fútbol. Lo único malo que muchos de ellos le van a los Taqueros de Dallas, cabrón.
¿Por qué en México le juegan tanto a los Dallas? Ese equipo tan basura.
En los años 70, en los años 70 nada más pasaba la televisión a los Vaqueros y a Pittsburgh.
Por eso,
a los Raiders.
Por eso es que todos los fines de semana Fox Sports tiene un juego de los Cowboys, de los Steelers o de los Raiders.
De los Raiders.
Sí, siempre. ¿Por qué? Pues eso te da rating. Por eso...
La televisión ya nada pasaban esos juegos.
Casi no había la tipo de
pero comunicación. Pero siempre jugaban los Cowboys.
Había nomás
los
Raiders, dos televisoras, Televisa y TV Azteca.
Okay.
Que en ese tiempo no era ni TV Azteca, era el canal del gobierno. Entonces, ellos te pasaban o a los Steelers o a los Cowboys, porque nomás pasaban un juego el domingo. O a los Raiders.
Con razón, Rubel.
Los Cowboys tienen mucha fanaticada en México.
Por eso, eso.
Y eran equipos competitivos que ganaban Super Bowl.
No, en los 70 fueron 4.
Estamos hablando de los 70,
3.
Entonces, estamos hablando de los años 70, que por eso hay tanta afición a los Vaqueros. Yo nunca le fui a los Vaqueros. Yo le iba a los Houston Oilers.
Ahora son los Tennessee Titans.
Hoy en día los poderosos Tennessee Titans.
Poderoso no.
Estamos en reconstrucción.
Poderoso no.
Tenemos 20 años en reconstrucción.
Vamos a respetar, vamos a respetar.
20 años en reconstrucción. Y seguimos.
Coach.
Dime.
Cuéntanos, ¿cómo tú conoces el fútbol aquí en el país? Específicamente, ¿cómo tú llegas a los Steelers? ¿O fue primero el fútbol y después el Steelers? ¿O fue todo al mismo tiempo?
No. Pasa lo siguiente. Un mexicano que conocía a Kevin y a Elian, cuando los Steelers, este hombre, el Carlos G, deja los Steelers, se quedan sin coach.
¿Qué año era eso?
Como el 14, 15, espérame, 16 o 17.
Ok.
No estoy seguro cuándo. Entonces, este hombre me habla y me dice, oye, güey, ¿qué vas a hacer el sábado? Le dije, pues, nada, tranquilo. Vamos a entrenar un equipo de fútbol americano. Le dije, ¿a poco hay fútbol americano aquí, güey? Yo tenía 2 años viviendo aquí.
Sí.
Y no sabía que había fútbol americano. Me dice, sí, güey, vamos. Vamos de coach, sí. ¿Cuánto pagan, cabrón? Ah, oh, güey, vamos primero y después vemos. Y se le voy a hablar a otro amigo, que mexicano también, que jugó también fútbol americano. Le habla y lo primero que le dijo, ¿cuánto pagan? Porque en México se acostumbra a los coaches pagarles para que les puedas exigir que se preparen ser coaches.
Oh.
Yo te digo que cuando yo empecé de coach con niños de 8 años, a mí me pagaba la Universidad Nacional Autónoma de México. Y yo empecé de asistente del coordinador defensivo. El segundo año fui asistente del coordinador defensivo. El tercer año fui coordinador defensivo. Y el cuarto año ya fui head coach. ¿Y qué hice yo? Agarré un coordinador ofensivo y un coordinador defensivo. Y va, a la chingada, vamos a trabajar. Y jalé a gente que sabía mucho fútbol. Y nos fue muy bien. Entonces, cuando nosotros decimos, ¿cuánto van a pagar? El primero dijo, oh, güey, vamos a ver primero. El otro tipo dijo, no, güey, si no me dices cuánto me pagan, no voy. Ah, pues no vas, cabrón. Entonces nos fuimos, llegamos al Olímpico, vimos a los Steelers, chingo de gente. Me dice, tú hazte cargo de la defensiva, yo me hago cargo de la ofensiva. Va, güey. Y ahí empiezo a ver a los Steelers y conozco a Bolívar. Y lo primero que veo, a ver, pongan la información. ¿Por qué tienen 4-3, güey?
Y Bolívar con esas orejas, así que nada más se le veía en ese tiempo. Esa orejota.
Hasta la fecha se le ven al cabrón. Lo único que se le ve.
Solo dijo él, ¿eh? Solo dijo él.
Entonces digo, ¿por qué juegan 4-3? Sí, pues es que la 4. ¿Por qué juegan 4-3, güey? No, que la. ¿Por qué? Pues es la única que no sabemos. Puta. Que bueno, la 4-3.
Lo estila el viejo que están viendo eso. Que digan si es verdad que eso fue así. O le está poniendo sopita el viejo.
No, yo. Lo pueden ver los Steelers y que publiquen y que digan si es cierto o no. Total, yo le dije, bueno, una defensiva 4-3 es técnicamente para cuidar pase. Deben ser muy buenos tirando pase. Entonces, en eso me fijo en el quarterback de los Steelers, el Enrique tirando un pase. Dije, este güey.
No sé. Sí, brazo de Dios, brazo de Dios, brazo de Dios.
Dije, bueno, si este es el coreback.
Entonces, o Twitter, no era que le decíamos.
Twitter, sí.
Vamos a.
El horno, chequéalo.
Entonces.
No, o sea, no es cocinando, sé qué tal. Ah, ok. Sigue.
Que me, sí, ya me apasioné, cabrón.
Sí. Siga.
Entonces, pasa, quedamos ese día el entrenamiento, la chingada. Llega el siguiente fin de semana. Y le hablo al güey este, le dije, ¿qué onda, güey? ¿A qué hora nos vemos? Dice, no voy a poder ir, que tengo trabajo y la chingada. Dije, bueno, ¿voy o no voy? Pues voy, cabrón.
¿Estaba enviciado ya?
Todavía no. Voy, pues yo no tenía nada que hacer el sábado. Dije, de estar sin hacer nada, a ir a ver a los muchachos y cotorrear, pues voy. Entonces, cuando llego, pues me empiezo a hacer cargo del equipo. Yo soy más coach defensivo. Toda mi vida estuve yo en la defensa como coach.
Sí.
Bueno, empezamos a practicar y entonces me empiezan a platicar que Raymond es una pinche berenjena andando de corredor y lo veía. Y no es malo el Raymond. Se volvió viejo. Mecha corta, pero no es malo. Bueno, entonces pasa otra semana, yo sigo yendo y le hablaba a este güey que no, siempre tenía trabajo. Hasta que un día le dije, güey, deja de mamar. Me dice, no, pues no voy a ir, güey. No tengo tiempo. Ahí si tú quieres seguir, es tu bronca. Pues vamos siguiendo, cabrón. Ahí me entero que hay muchos novatos. Que muchos viejos de los Steelers se retiraron. Era su, creo que, cuarto campeonato. Dijeron, hasta aquí. Carlos, me entero que el tal señor este, Carlos G., que nunca hemos cruzado más de tres palabras. Él dice que él se va porque como no tiene un equipo, se va. Dije, bueno, pues si tienen como 48 cabrones, como que no tienes un equipo. Bueno, yo me hago cargo de los Steelers. Empezamos a practicar, a practicar, a practicar. Enrique. Y ya a mí se me ocurre meter una defensiva que es 53 cargas cruzadas. Si la defensiva de loco mete 7, güey, yo metía 8. Yo jugaba atrás, tres, pero los tres, el safety medio, el libre, iba con el ala cerrada y los dos corners con sus receptores. Y metía 8 gentes. Y hubo un tipo, ¿no? Una persona de los Steelers que le comentó a Bolívar.
Tiene el nombre. Aquí no estamos. Sí.
Es que no me acuerdo del nombre, cabrón.
Son 62, Lebrón. 62 son.
Un centro que era el administrador, el tesorero.
¿Fue Braulio?
No. Uno moreno, que era centro de los Steelers.
¿El que es referee ahora?
Creo que sí.
Giancarlo.
Le dice a Bolívar, ese coach no sabe de fútbol, está loco, esa defensiva, vamos a perder muchos juegos y no está loco, nos van a meter muchos puntos. No me lo dijo a mí, porque si no me lo mandó a la chingada, ¿verdad? Al final de cuentas, no quedamos campeones ese año. Y la defensiva era, ¿por qué? ¿Qué
maldito
pasa?
Tigre.
¿Cómo lo hacemos nosotros? O cómo yo pensaba como defensiva. No le des tiempo al quarterback, no tienen tanta habilidad para quitarse. Y no hay coacheo enfrente que determine cómo elimino que estén entrando tantos cabrones. Porque entran mínimo 3 solos. 3 solos entran. De los 8, 3. Entonces yo le decía por decir a mis DNs, el que tenga al running back de su lado, vas personal con él. Si el DN empieza, no te puede correr por fuera. No puede. Y el día en que no tengas al running back de su lado, va directo sobre el coreback. Y vas personal con el coreback. Entonces, así yo los envolvía. A Omar, yo vi el juego de los Lobos una semana antes de jugar contra nosotros, porque a mí me gustaba ver los juegos contra los equipos que iba yo a jugar la siguiente semana, para ver qué tienen. Analiza, los ve, dice, mira, por decir, cuando yo fui y me senté al lado de Bolívar en la tribuna viendo el juego de los Lobos, creo que contra los Crows o los Sharks, no me acuerdo contra quién, le decía, mira, ese receiver con esas pinches mallas verdes de miéntame la madre en domingo y con una resaca, es muy bueno el cabrón, las agarra todas, el Dari. Pero luego lo identificas. Ah, ese güey las agarra. Bueno, el chaparrito ese running back, no le gusta correr por dentro. Siempre busca por fuera. No le gusta que le peguen. Fácil. El coreback no tiene brazo. Creo que era el varón, no me acuerdo quién.
¡Ey!
¡Ay, ay, 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 varón!
Creo.
No, yo creo.
No tiene brazo. Era Elix.
No era el varón.
No sé quién era.
Era Elix.
No tiene brazo. Vamos a presionarlo. Al chaparrito. Le cerramos los caminos.
Que lo sacamos de los Raiders.
Al chaparrito lo encerramos.
Sí, sí, sí.
Que lo obligamos a correr por dentro y lo golpeamos hasta que nos cansemos. Y al de las mallas verdes fosforescentes feas de la madre, le pongo 2 cabrones.
Ya. Ese fue el juego que jugamos un domingo.
Sí, un domingo.
Que fue que Mariota jugó.
Sí, después, de la segunda mitad.
Y casi te hace un lío.
Casi hace un combate. Ese juego quedó de 3 puntos.
Pero ¿qué pasaba?
Que quedamos muertos ese domingo, seco del sol.
¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba? Yo cuando estaba el juego que íbamos, nos fuimos adelante en la primera mitad y ustedes se nos acercaron a menos de un touchdown.
Sí.
Yo
sí
los veía a todos ustedes salir y te caerse como vacas así. Madre mía, estos güeyes están cansados. Eros, a correr. Corre. Y golpeé. Y cambiaba yo 4 linieros ofensivos. Porque eso lo tenían los Steelers.
Claro.
Tenían Eran 48 cabrones y ustedes eran 16.
Así mismo.
Entonces,
corría Raymond, a correr, corría
y a golpearlos porque ya no pueden, Puchu, ya no aguantan.
Corría Bolívar. O sea, yo llegué, yo me acuerdo de ese último drive, yo me la llevé y yo se lo dije a los muchachos, ya no la descifraron, o sea, estábamos cansadísimos. Yo creo que hasta LeBron se ofreció, si yo entro, yo no sé jugar, pero yo entro. Y dijo, porque no teníamos cambio.
¿Tú
no
jugaste negro ese domingo?
No, no me dejan entrar porque yo estaba en el pionero, estaba en el
sí, entonces...
Pero... ¿Cómo es esto? ¿Estaba flaco? ¿El 17?
Sí, él estaba flaco ya en el 17. Sí,
¿serio?
Sí, sí. No, ya la mía estaba flaco. Entonces, yo me acuerdo...
Que ustedes se están cayendo. Salían sí. De la defensiva y madres como pinches reces. Sí. Salía la ofensiva y los linieros se caían. Dije, de aquí somos... Vamos a correr y péguenles hasta que les ganamos el juego. Pero yo le dije a Bolívar, el día de la semifinal... No, antes del juego contra ustedes, le dije, el único equipo que nos puede ganar son estos güeyes de los Lobos. Tienen mucho talento. Y cuando entrevisten a Bolívar, le preguntan si yo dije eso.
Ok. No queremos la bola aquí.
No, yo lo sé, pero pues usted es buena gente, el chorejón ese. Entonces, el día de la semifinal, nosotros le ganamos a los Sharks. Y ustedes iban contra...
Los Crows.
Me dijo Bolívar.
El juego de la lluvia.
Oiga, se fue a jugar la lluvia.
Fue el juego de la lluvia.
Y lo forzamos, porque sí. Iban a suspenderlo y quisimos jugarlo.
Y lo hicieron así. Entonces, ahí fue la jugada que yo creo que fue Fauto. No, Dari.
Aguacero.
Que el bebé le dio. El bebé y Josué, en vez de darle para abajo, le dieron para arriba una bola. Sí. Y la cogió un receiver de un crow ahí mimito.
Era
un
aguacero.
Eso fue todo para perder. Sí.
Y estábamos en lodo, sí. Era.
En lodo. Porque no, pero entonces.
Incomodísimo.
Como, pero incómodo para los dos equipos.
Ese, no, pero hay algo que yo, un ejemplo, digo sobre ese juego. Ellos ganaron porque fueron mejores. Primero, esa es la única opción. Nosotros éramos un equipo que dependíamos mucho de la velocidad. Porque entonces teníamos Icha que corría. Dari corría muchísimo. Sí. Omar era rapidísimo. Benjamin en ese entonces era rapidísimo. Entonces, patinaba mucho.
Sí, no tenían tracción.
Patinaba, no tenían patinación. Omar se vivía cayendo, Dari se vivía cayendo. Y ellos jugaron un juego lento pero seguro.
Sí,
no se
sí.
Mataban corriendo. Tú ves que hacían ruta al paso, pero la cogían.
Lo bregaron.
Nosotros queriendo acelerar, queriendo vaina, hacíamos mucha loquera. Y ellos ganaron porque fueron mejores. No, realmente.
Ese día terminamos nosotros de ganarle a los Char. Saliendo, me dice Bolívar, ¿no se va a quedar a la semifinal? Le dije, no, güey. Ahí me avisa cuánto quedaron los Lobos. Y le pueden preguntar a Bolívar si lo dije. Ahí me avisa cuánto ganaron los Lobos. Porque yo pensaba que ustedes iban a ganar.
Sí, ahora que lo pienso, la media de Dari era del color de ese cable. Sí. Sí, una vaina luminiscente era.
Sí, sí.
Era de noche y teníamos dos luces prendidas. Y él se veía por la media.
Era fosforescente.
Sí.
Entonces,
continúa.
Pasa la tarde y me habla Bolívar. ¿Quién cree que ganó? Le dije, pues, ¿quién? Ya lo sé. Los Crows, le dije, no mames. Dije, no, los Lobos. No, pues ya, declárense campeones. Para la final, nosotros entrenamos tuvimos cinco prácticas, los Crows tuvieron una. Uh-huh. Dije, no, pues ya les partimos su madre. Y les ganamos 58-13. O sea, y de ahí se festejo y lo que tú quieras, y viene una reunión con los dueños de los Steelers que viven en Nueva York, Giancarlo. Estaba Bianco, Giancarlo.
Alan Jeuri.
Ellos estaban era videollamada.
Ah, ok.
Carlito.
Ricardito.
Uy.
Estaba el oso. Estaba Elian y estaba Kevin. Y estaba yo.
Déjalo ahí.
¿Qué pasa el día de la final?
Tu protagonismo viene por ahí.
¿Qué pasa el día de la final? Antes de la final. Yo había contactado a un ex linebacker de las Águilas de Filadelfia que un día lo vi corriendo en el Olímpico. Dije, este güey está muy pinche mamado, cabrón. No, pinche monstruo.
¿Cuál? ¿Jamie Trotter?
Sí.
Es que él tiene apartamento aquí. Todos los Filadelfia son de él.
Bueno, pues trata de contactarlo.
Todos los Filadelfia son de él.
Ese hombre quería apoyar el fútbol dominicano, pero yo perdí su contacto. Pero bueno, lo contacto y lo invito a que la semana de la final nos ayude a entrenar. Y les dio unos tips a la defensiva muy buenos. El día de la final, empiezo a ver que hay un mundo de gente ahí que yo no conozco. Entre ellos, Alan y Yuri, que yo no los conocía. Entonces le digo a Bianco, a ver, Bianco, porque llega uno de los dos y me dice, coach, ¿en qué le ayudamos? A chingar. Me dije, Bianco, mándame a la chingada a todos de aquí. Porque me vienen a preguntar en qué me ayudan cuando no saben a qué jugamos. No conocen nuestras jugadas y no conocen a los jugadores. ¿En qué me van a ayudar y por qué no vinieron en el primer juego? Así que, y así les dije, se me van a la chingada, a la tribuna. Bianco, no quiero a nadie más que al que yo decida. Y en eso iba llegando el Moreno, ¿verdad? Vente, mi carnal, tú sí pasas. Se me acerca Kevin y me dice, coach, son los dueños de los Steelers. Y me oyeron y dije, me vale madre que se suban a la tribuna y disfruten el juego. Porque me van a ayudar. Ese fue el motivo por el que me corrieron de los Steelers, por correr a los dueños.
Me
botaban
como un
violento. Pues, ¿qué te digo?
Pero...
Okay. No, pasa que yo cuando llego a la reunión, veo que así medio serios a todos. No, que... Y Giancarlo dice, ¿cómo es posible que usted nos quiera cobrar 15 mil pesos mensuales? Le dije, ese es el problema, le dije, que tú no sabes de fútbol. Porque el fútbol no es una hora antes del miércoles que entrenamos, a las 6 me acuerdo, tengo que ir a entrenar a los Steelers. Y me voy. Y el sábado a las 3 de la tarde, tengo que ir a entrenar. No, pendejo. Esto es de todos los días estar pensando, tienes que diseñar un plan de juego, tienes que hacer muchas cosas, cómo vamos a entrenar, qué ejercicio, todo eso, y soy solo. Entonces, si tú no quieres entender eso, es que no sabes de fútbol. Aparte, mi tiempo vale oro. Yo cobro 38 mil pesos a la semana, al mes, y trabajo 8 horas a la semana. Pues ese es tu problema, no el mío. Y si no estás a gusto donde estás, pues retírate, cabrón.
Claro.
Total, estuvieron que no le vamos a pagar eso. Pues entonces deme chance de despedirme del equipo, en el grupo, y me voy. Me despido de los jugadores, Kevin, Eliam y el Oso, que supuestamente yo pensé que mínimo iban a decir, espérense, no, vamos a negociar.
Vaya bien, wow.
Está bien, no tengo problemas. Pasa, y un día me habla Yeuri. Oiga, que nos enterábamos que ya no está con los Tigres. ¿No quiere venir a entrenar a los Caimanes? Pues yo quería seguir. Y sabía que los Caimanes eran malitos, pero bueno.
Coach.
Ahí.
Eran.
Ok.
Eran.
Son.
No, nunca cambiaron.
Ahí.
Bueno.
A esa no la voy a poner.
No.
Lo va a dejar igualito.
Es mi opinión. Mi opinión. Y cada quien, o sea... Tal vez ellos dicen que yo soy el peor que ha existido. Bien, y está bien, es su opinión y se respeta. Bueno,
claro.
Voy y llego allá a la UAS y los veo desde empezar a calentar. Dije, no, tienen una deficiencia impresionante. Y veo a Yeuri y a Joy como coaches, al chino tirando rostro, sintiéndose que no había pinche lugar en el mundo que lo mereciera tanto. Dije, entonces se me acercan Yeuri y yo y me dicen, entonces, ¿qué, coach? ¿Se anima a entrenar? Te cobro 15 mil pesos, cabrón. Es que no, aquí no se le paga a ningún coach. Por eso el nivel no es mejor. Porque si tú tienes un coach que le estás pagando, le exiges resultados. Es como cualquier trabajo. Tú tienes que tener gente contenta o buscar un objetivo de ganar juegos, pero le tienes que dar al responsable. No, es que aquí no pagamos a nadie. Entonces no nos entreno. Gracias por la invitación. Ahí nos vemos. Pasan las semanas y me habla un día Eros. Oiga, coach, que Fausto quiere hablar con usted, el dueño de los Lobos. ¿Está bien? Dale mi contacto. Y me escribe Fausto. Oiga, quiero hablar con usted. ¿Nos podemos ver? Era un jueves. Mañana en Sanville a las 5 de la tarde. Sí, ¿dónde nos vemos? En el área de comida. Va. Yo llegué al 5 para las 5 y Fausto llegó como 3 minutos después. O sea, puntual. Eso me gustó de Fausto. Nos sentamos, empezamos y rápidamente me dijo Fausto, ¿no le interesa coachar a los Lobos? Le dije, sí me interesa. Pues yo no le puedo pagar 15 mil pesos. ¿Cuánto puedes pagar, cabrón?
Ay, 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 ay.
7,000. Back.
Ya, ya. Estaba en oferta de Black Friday.
Ya, ¿por qué? Porque a mí me interesaban los lobos porque yo veía talento, uh-huh. mucho talento, pero también los veía que no tenían dirección ni organización y eran unas alegatas entre ustedes.
La en mano la queda ver todo deseado tener un coach.
Y bla, 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 bla. Entonces, y aparte fue honesto, me dijo, yo no te puedo pagar 15,000 pesos. Le dije, ¿cuánto puedes? 7. Okay. Va.
Perfecto.
Nomás un favor o una condición. Del campo para adentro, mando yo. Y se chingan todos. Del campo para afuera, yo no me meto en, ni en administración. Y si pagan o no pagan, si jersey, eso no es mi bronca. A mí déjame en el campo. Y habrá decisiones que yo tome que tal vez no te gusten. Te quedas callado. Después me puedes decir, oiga, pues yo no estoy de acuerdo en esto. Pero no me cuestiones frente a la gente.
Claro.
Si estás de acuerdo en eso... Cítame a todos los muchachos mañana para que me presentes. Va para adelante. Y pues ahí ya sabrás lo que siguió.
Y ya.
Ah, ya sabes lo que pasó.
Ok. No, ¿cómo? Pero mira, está interesante y por lo menos de mi parte, estoy seguro que de muchos de nosotros, fue lo mejor que pudo haber pasado que usted llegara al equipo.
Definitivamente.
Porque...
Y también de este lado también, ¿eh? También.
No, pero tiene que salir usted a decirlo. Yo no puedo decirlo.
No,
yo,
no, yo lo sé. No. Y te digo también de mi parte. ¿Por qué? Porque llegamos... Yo me acuerdo que cuando llegué el primer día se me quedaban viendo como... ¡Qué asume este cabrón!
Es no, que no que sabíamos lo que era tener un coach. ¿Qué es? ¿Y este
no, hombre? Esa es la...
Entonces,
la oración correcta.
Que con la famosa frase que no se nos olvidó a ninguno.
Es una dictadura.
Que chimeamos fuera de cámara... ¿Cómo así que tú una dictadura? Que, sí. No, y fue y el realmente... Que
manda, yo por eso dije, esto no es democracia, esto es dictadura y el que manda que soy yo y se chinga. Y el que no quiera se puede ir.
Nadie se fue.
Y nadie se paró.
Queríamos jugar.
Queríamos jugar. Exacto.
Mendoza, que era quería ser coach. Y el yo te voy a ayudar de coach. Y dije, a ver, yo este güey sabe de fútbol. A ver, céntrame para verle. 2, 3, céntrale al coreback. Vas de centro, cabrón. No, vas de centro. Y es feliz de centro. Goza la posición.
Sí.
Okay. Yo te voy a decir, cuando los Steelers... Enrique se va a Estados Unidos. Primero, Raymond se lesiona. Uh-huh. Cuando todo el sistema ofensivo estaba diseñado para Raymond, dice, ¿y ahora? Capitán, lo hicimos corredor. Enrique se va. Ricardito no sirve para el fútbol. ¿A qué ni voltea? Aeros, yo lo hice coreback a Aeros. No, porque era
¿y eso fue una buena o mala decisión?
En ese momento fue la mejor porque no teníamos coreback, no teníamos
bueno, yo creo que todo el tiempo fue buena.
Porque sí, para nosotros fue buena.
Para nosotros fue buena.
Porque y, al final.
Porque tuvimos chance de darle par de golpes.
No, y yo le decía, Aeros, eres entregapelotas, güey. No te quiero tirando pases, porque tiras mal. Pero lo entregas bien. Y me ordenas al equipo, o sea. No fue mala decisión. A PJ yo le hice corredor también, porque
sí, yo
no podía
solo
capitán. Era también PJ el que tenía que entrar al quite de corredor. O sea, yo fui haciendo muchos ajustes en base a lo que iba pasando y que tienes aquí y tenías mucha gente. Y había muchos que no servían.
Okay.
Y yo se los dije, habrá jugadores que no van a jugar, ¿eh?
Ok. Coach,
cerveza fría.
Tres momentos de los lobos, porque ya, imagínate, la Liga de México quizás hasta usted
no,
se lo olvide.
No, yo te voy a decir tres momentos de mi vida como jugador.
Como jugador, y tres con los lobos,
y
sí.
Y después me voy con
usted
los
lobos. Usted se merece 6, dele para allá.
El primer momento, tendría yo 11 años. Íbamos perdiendo 8-6. Uh-huh. Cada 20 segundos tenemos la pelota en la yarda 20, 21 de nosotros. Yo le dije al quarterback, güey, el córner está muy chaparrito, cabrón. Vuélame, yo llego, yo era muy rápido. ¡No! Tú haces 5 para adentro, déjeme. ¡Qué chingada!
¿Cuál es el hate de Mendoza? Siga.
¡No me sabe! ¡No me sabe!
Siga. Bueno, no se llame Mendoza, ese tigre de mala fe.
Cuando hago mi trayectoria, cuando me doy cuenta, el coreback me tira el pase a mí, en el centro. Trato de quitarme un linebacker y viene uno de mis jugadores con los que estoy en el grupo, el twist, y le mete un bloqueo al linebacker. Él era un tackle. Y yo agarro la banda y les anoto 80 yardas todos y ganamos el juego.
Wow.
Que era malo.
¿Y sabes qué?
No, el coach era bueno.
No, 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 él no. O sea, lo otro.
¿Qué es lo de este hombre? Dime.
Mi mamá corrió las 80 yardas en la banda.
Eso
¡corre,
sí.
cabrón! ¡Corre!
Qué
ese
bien.
Es el momento, uno de los momentos. Otro momento...
Olvidé decirle, pero el primero es el más importante, es descendente. ¿Es el número uno?
No, ese es el número tres.
Ok, ok.
El número dos es un regreso de kickoff. Cuando yo jugaba en Liga Mayor con los Guerreros Aztecas, de 89 yardas, empezando un tercer cuarto.
Wow.
Eso no me olvida. Yo me acuerdo que terminó. Llego a la banca. Llego a la banca y volteo y voy a mi mamá. Le dije, va por ti, mamá.
Qué bien, qué bien, qué bonito.
Y el más importante, y que es algo que no pude lograr con los Lobos, con los Steelers sí, pero con los Lobos no. El más importante es que mis padres fueron a todos mis juegos.
Wow. Wow, wow, qué bien.
Desde que empezamos a qué jugar. Bien. Si nos tocaba a dos de mis hermanos o a uno en otra plaza a la misma hora, uno iba con uno y el otro iba
qué
con
bien. Los otros.
O sea, pero yo siempre tuve a mis padres porque el fútbol para mí es familiar.
Claro.
Es
claro.
Así.
Es así, es así.
Esos son los tres momentos en México. Okay. Mis tres momentos con los Lobos.
Digo, yo pregunté luego, pero si usted quiere decir, o sea, fútbol dominicano.
Aquí, de aquí en RD.
Sí, dominicano.
Bueno, el campeonato con los Steelers fue algo que valió la pena.
Ok.
Ese, bien. Digamos que es el tercero.
Ok.
El segundo, bien, ya valió. Con los Lobos, la integridad, la camaradería de los Lobos.
Ok. Digo una frase dominicana para eso. Sería
la hermandad que hay en los Lobos.
Ok, diga.
Y la más importante, el respeto que tienen ellos por los coaches o por mí y yo por ustedes. Porque podemos hablar de cualquier tema, podemos insultarnos, valga la expresión, pero nunca se ha perdido el respeto.
Claro, no, nunca. Claro,
ni de mí. Y yo les digo que los quiero como mis hijos. Como si fueran. No vamos a repetir la frase porque ya sería
no,
choteo.
No va a ofender otra vez, pero no. Definitivamente, sí, el respeto, yo creo que es algo que siempre nos caracterizó. Lo hemos respetado desde el día cero. Con altas y bajas.
No me querían porque yo vi en el capítulo uno que no lo queremos.
No, porque la frase era...
¿Tú te enteraste de eso ahora, fue?
No, pero es que la frase era que no sabíamos lo que era tener un coach.
No.
Y más ese régimen, porque el régimen de usted era... Si llega tarde, lleguen corriendo. Nunca hicimos eso.
Nunca lo hicieron, no.
Hacer ejercicio hasta que tuviésemos la lengua de corbata para calentar bien. Nunca hicimos eso. ¿Me entiendes?
Es así.
Eso de que tú no juegas hoy, nunca tuvimos eso. Entonces, fueron una serie de cosas que chocaron al principio, pero al final del día todos dijimos, él dijo que si hacemos esto, él no va a llevar a ganar, hay que hacerlo.
Y en 2019 ganamos. Nuestro primer campeonato...
Bueno, no fue de que de la Liga Full, no fue culpa nuestra, pero de que el coach no llegó acá, lo que ha sido Red Zone, Scrimmage, que medio campo, que juego de exhibición, que juego internacionales, no hemos perdido.
No.
Entonces cumplió. Ustedes hacen lo que yo digo, ganan. Hicimos lo que él dijo.
Y ganamos.
Ganamos. Entonces, coach, le voy a dejar el segmento final para que le diga unas palabras a...
Yo tengo una pregunta.
No, ajá. Pero a ti no te la vamos a contestar.
Sí, dale.
¿Por qué trajo al Bori para este lado?
Sí.
Dale un piloto al Bori.
Ok.
Pero para los que no escucharon, porque quizás no llegó el audio al micrófono, LeBron preguntó por qué se trajo a Bolívar. Bolívar ha sido como el azabache, el amuleto del coach aquí. ¿Por qué lo trajo para el equipo de los Lobos? Bolívar, lo vamos a invitar al programa, pertenecía a los Steelers y vino con el coach, así que...
¿Por qué invito a Bolívar? Porque... Cuando yo salgo de los Steelers, dije, bueno, y llego a los Lobos, dije, me voy a invitar a cuatro. Bolívar, Iván, Julio y Manuel. Manuel era receiver, Julio e Iván, corners y Bolívar. Cuando le invito a Bolívar, la primera vez que le digo, oye, Bolí, mira, estoy ya con los Lobos, güey, ¿no te vienes para acá, güey? No. Yo soy Steeler y yo los Steelers. Está bien, güey, ya.
Ya.
No
hay que hablar más. No hay que hablar más. Le vamos a preguntar a su Bolívar cuando está en cama.
Sí.
Está bien.
Pasan las semanas, empiezan los entrenamientos. Los Steelers tienen a un chino que no sabía nada de fútbol, pero les había metido inyectado dinero.
Okay.
Y yo empiezo a ver que se están peleando. No, pues la verdad es lo que cuesta. Ahora sí, como que duela, pero es esa.
Claro.
Yo empiezo a ver que se están entre ellos, gritándose, dije, estos son como los lobos del año pasado, ¿verdad? O sea, no hay una dirección. Uh-huh. Empezaron los gritos, todo el mundo quería mandar, Eros quería agarrar.
Sintieron lo que nosotros sentíamos en un momento. Entonces, no sé, quizá ha adaptado a su realidad, pero...
Pasa como un mes de que yo invito a Bolívar. Y un día estaba yo echándome unas cheves y me habla Bolívar. Me dice, ¿dónde está? Le dije, aquí en la Monumental, en TDC. ¿Puedo ir? Sí, güey, aquí te veo. Estaba yo con dos amigos. Llega Bolívar con Iván. Ah, ¿qué pasó? Yo, adolescente, una cerveza. Empezamos a cotorrear. Y me dice Bolívar, ¿tengo espacio en Los Lobos? Sí, güey. Nomás que la práctica era bien. Mañana, en vez de ir a los Tigres, vas con Los Lobos. No habrá problemas. Yo mando dentro del campo, cabrón. ¿Ya? Lo demás es historia.
Vamos a guardar la pequeña controversia cuando Bolívar esté acá en el programa. Así que evítesela, que eso es para cuando venga Bolívar. Sí, eso es agencia de la boli.
Sí, no. Al final de cuentas, yo sabía que Bolívar en los estiles me había resuelto muchas cosas.
Sí.
Y que Los Lobos nos iba a ayudar. Yo no pensaba que llegara el Loco, porque al Loco lo invito cuando viene un problema que en su fábrica, que se tiene que quedar un año aquí. Entonces le dije, güey, están Los Lobos. ¿No te interesa coacharlo? ¡Sí, güey! Ya la historia de Rodolfo, si en algún día lo
entrevistan... Sí, claro, hay que traerlo.
Pero vino cuando pueda, a inyectar, claro, otra forma.
Sí. A sacarnos del 4-3 y el 4-4.
Sí, sí, sí.
Nos sacó de ahí, es la realidad.
Sí. Y a otra forma acelerada de ver el fútbol.
Sí, y más apasionada, vamos a llamarlo así.
No, yo me acuerdo cuando le ganamos a los Steelers, pasó corriendo con su bote de agua, que no agua, es agua, ajá, es agua bendita. Ajá, sí.
Eso se lo echan un vampiro y lo mata.
Sí, corriendo. O sea, es un tipo muy pasional.
Sí, 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 sí.
Se entrega en lo que hace. Sí,
es la verdad.
Sabe fútbol. Y me ayudó mucho con Los Lobos, ¿eh?
Muchísimo.
O sea,
parte
del éxito es de él también.
Sí, no, la defensa.
Yo no te puedo decir que yo soy el del éxito.
Ya éramos duros defensivamente, pero cuando llegó el verga. tú ahora. Entonces. Ok. Mala mía.
Coach, ¿y tú me puedes decir cuáles fueron aquí en este país los 5 jugadores que tú disfrutaste más coachar? O sea, su coach. O tus jugadores favoritos, si tú quieres decirlo así.
De verlo, coacharlo o verlo. A verlo. Aplica.
O sea, ¿te han gustado coacharlo? Está con ellos. 5. Tú sabes que.
Los 5 no quiere decir que sea el quinto.
No, lo que tú quieras. Sin orden, sin orden.
Los 5 son importantes.
Sí, sí, sí.
¿Y por qué?
Dari es uno.
Dari.
Porque Dari es un deportista nato. Dari.
Sí.
¿Lo puedes poner a jugar básquetbol? Los va a meter.
Sí, sí. No, el Dari
es un deportista nato. Realmente. Aparte es muy chévere. Chévere.
Sí, muy loco.
Siga.
PJ. Se me hacía que es un muy buen... Era muy buen receptor y cuando lo metí de corredor, me resolvía.
Sí, sí.
Me resolvía. O sea,
Muy bueno.
¿Tú, Mendoza?
¿Yo?
Oh, ¡wow! Sí. Mira ahí.
Porque cuando te puse de centro, que no era tu posición, que no querías jugar...
Coach, no es mentira.
Siga.
Agarraste algo de lo que yo quería. Tú agarraste a la línea, sin ser liniero, pero la organizaste. Y disfrutas ser centro.
Claro, eso sí.
Más
sí.
que linebacker.
Sí.
Es mejor centro que la linebacker.
Y eso me lo tienes que agradecer.
Era un cuerpo que teníamos ahí.
Yo lo que estaba ahí. Encontró su posición y fue la.
Cuando el coach lo puso a jugar centro, es verdad.
No, pero no es mentira.
Era la
chu. No, era así. No.
Señores, para los que no lo están viendo, el némico, el que están pidiendo en los comentarios. Es el que está. Dale.
Que 2-3.
Van tres.
Dari, Mendoza, PJ. Alguien que creo que puede ser muy bueno, nada más que es muy flojo, Mariota. Sí. O sea, le falta
Se enamoró, coach. Ahí. Se enamoró. Malamacó ahí. Le digo, LeBron dijo que el que se casa se jode. Estoy siguiendo ese consejo.
¿Y ya se casó?
¿Mariota? ¡Oh!
No.
No.
Se casó.
El culo.
Ah, ya, sí, ya. Ok, está bien, siga. El último.
Es que hay varios de los lobos ahí.
No. Diga el que usted le llegue a la cabeza ahora mismo.
No, es que me están llegando varios. Y casi todos defensivos. Porque yo soy más defensivo. Pero te hablo de Ronnie, te hablo de ti, Bolívar.
Vamos a poner fácil. Número 5 es la defensa de los lobos. Vamos a ponerlo porque como un cuerpo.
Ahí tenías al mismo Nehemías. Uh-huh. Repelaba y le hacía de emoción.
Nehemías cuando era gordo era maduro.
Pero resolvía.
Sí.
Ronnie, cuando podía resolver, o sea, resolvía bebé. Sí. Bebé tacleando. Bebé no sabe taclear porque se le te avienta el cuello como luchador.
Lo que pasa es que él agarra como que está tumbando uno de los burros, sí, que él tumba por ahí.
Exactamente, se le estira el cuello.
Ahora, pero todo, no se le zafa a nadie.
Pero no se le va.
Él te agarra al bebé y te lleva al suelo como que una de esas, como está encatando un caballo de eso que está haciendo por ahí.
Bolívar. No, le queriendo organizar, entera, creyendo que sabe mucho fútbol, no sabe, pero lo dejamos. Entonces, toda la defensa de los lobos me encantaba. Y con el loco que tenían de entrenador.
Okay.
Si yo hubiera sido el entrenador de la defensa y él lo dejo a la ofensiva, no logramos nada.
No hay química.
No, es que...
No, y más porque en esa ofensiva de nosotros hay unos cacos calientes que andan por ahí que iban a chavetear al verga.
Que tú sabes que el
no querés saber de él.
Sí.
Lo voy a matar, a ver.
Vamos a la defensiva, somos locos.
Coach.
Es más loco. El ofensivo es más pensante.
No, claro. Vamos entonces...
Imagínate al loco con Mendoza, con Mariota. No, lo mandan a la chica. Pero contigo, Bolívar, Nehemías, que estaban igual de locos que él.
Sí, yo me acuerdo. Yo creo que ya se pasaba más tiempo de mediador. Señores, está bien, escúchalo, no le respondan. Sí, pero que ese método de la Máximo Gómez, ese mini mensaje gratis.
Sí.
Déjenlo, estamos ganando, déjenlo. No miren para allá, escúchelo, no miren para allá. Coach, la cámara es suya. Un mensaje para su manada. ¿Qué quiere decirle? Algo que quiera dejar salir ahora mismo.
Extraño a la manada. Extraño en el sentido de que los sábados o cuando nos entramos entre semana, yo los disfrutaba mucho. Extraño la manada. Me gustaría que la manada respondiera. Yo le venía platicando en el camino a LeBron que yo tenía un plan de la Cueva del Lobo allá en el campo que conseguimos.
Okay.
No se dio, no lo voy a decir a la cámara porque es un plan personal.
No, y si lo escucha cierta persona por ahí va a querer hacerlo.
Yo me identifiqué con la manada.
Sí.
Y creo que la manada se identificó conmigo.
Hicimos una
química que me pueden decir cosas, pero no me faltan al respeto.
No, claro.
Yo les digo cosas y no les falto al respeto. Creo que si hubiera habido temporadas de juegos 11 contra 11, hubiéramos agarrado la misma dinastía que tuvieron los Steelers. Y hoy en día
no
habría un equipo que nos ganara. Hoy en día...
Estoy seguro.
Hoy en día no hay un equipo que le gane a los Lobos, hasta ahorita. Pero la manada se ha desintegrado poco a poco. La manada se ha dispersado entre la pandemia y que no hay nada. La manada... muchos jugadores no les interesa.
Sí.
Entonces, tenemos un grupo de novatos muy interesantes, pero no tenemos cómo faltarles.
Claro.
Se quieren ir al flag, está bien, a mí no me gusta, está bien, pero no vamos a forzarlos. Yo estaba hablando hoy en la mañana con una persona que nos decía, y me dijo, es que ganar el Red Zone, eso no es ser campeones. Le dije, ¿por qué no?
¿Era un torneo?
No, dije, ¿por qué no? Porque es un torneo y era el único que había.
Exacto.
Era el único.
Si hubiera un torneo normal, lo hubiéramos ganado, te lo aseguro.
Que cabe decir que accedimos a jugar Red Zone porque todos los equipos querían jugar Red Zone. Nadie quería jugar
completo.
Ni que si ni el 11 para 11, que si ni campo completo. Y nosotros accedimos, vamos
porque
a hacerlo.
Queríamos a jugar.
Porque
entonces,
todavía a la fecha de hoy hemos estado mandando retos a todos los equipos de 11 contra 11 y nadie quiere. ¿Qué?
Entonces, mi mensaje hacia la manada es feliz año nuevo, primeramente. Avisarles que me voy de viaje. Me voy a la tierra bendita de Dios. O sea, voy a México.
¿Tú te vas a la tierra bendita, amigo?
No sé cuándo voy a regresar.
¿Cómo?
¿Cómo?
¿Que no sabe cuándo va a regresar?
No.
¿Cómo que tú no sabes?
No lo sé.
Él no se gobierna.
No, espérate. ¿Cómo así que no tiene fecha de regreso?
No.
¿Cómo que tú no sabes?
No lo sé.
Él no se gobierna.
No, espérate. ¿Cómo así que no tiene fecha de regreso?
Yo pienso regresar como por el 4 o 5 de enero. Pero no es seguro.
Oh, pero regresar, ok. No me asuste así.
El plan es regresar y si se activara el fútbol. El plan es regresar.
Ok.
Vamos a ver a la familia. Entonces, a compartir con la familia. El domingo 24 es cumpleaños de mi hija. Yo me voy el martes, por cierto. Martes 19. Oh. Para que quiera cooperar económicamente, está abierta la cuenta.
Ok.
No, porque hay que... O sea, pero bueno... Me voy a México el día martes, el próximo martes 19 me voy.
Wow.
Pero estamos de regreso, esperemos pronto.
Amén, ojalá que así sea.
Voy a ver ayer al Rodolfo. Les voy a mandar sus saludos. El que quiera mandarle algún saludo al Rodolfo,
claro,
me lo hace saber.
Claro. ¿El problema?
Coach, pero nada, primero vamos a darle las gracias por estar aquí. No, y se logró, se hizo posible. Deseándole buen viaje. Y más que buen viaje... Que vuelva pronto, porque hay que simplemente creer que los planes que se están hablando por ahí se van a dar y que va a haber fútbol el año que viene. Y
ojalá.
No queremos que entonces, que cuando por fin vuelva el fútbol, entonces no volvamos a tener coach. Entonces, coach.
Muchas gracias.
Gracias a ti, Robert. Mendo, gracias. Gordo, gracias.
Mendo, yo hice el opening al closing y...
Dale. Y nada, gracias por seguirnos en este capítulo especial dedicado al coach Rodolfo. Ya saben, comenten, den like y compartan.
Por favor, suscríbanse
al canal, por favor. Y ya saben.
Vamos.
¡Un, dos, tres! ¡Coro!
¡Un, dos, tres! ¡Logo! Salió mal, pero lo vamos a arreglar.
No, porque pensé que ese le íbamos a hacer.